en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 12. Capítulo 12, comenzando la lectura en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, está hablando a hermanos, nos está hablando a nosotros. No quiero, hermanos, vale para las hermanas, está en sentido genérico. Está hablando a una asamblea. No quiero, hermanos, que ignoréis, está hablando a algunos que lamentablemente eran ignorantes con respecto al tema que el apóstol va a tratar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El tema que tengo en mente para desarrollar en estas conferencias tiene que ver con los dones espirituales. Y nuestro hermano don David, con el respeto que me merece, no podía haber hecho una mejor introducción al tema que el Señor me ha dado para tratar, espero, para beneficio del pueblo de Dios. Porque la pregunta que él hizo, basada en la palabra, más bien la pregunta que citó de la palabra, está muy ligada con los dones espirituales. ¿Qué haces tú, Elías, hermano, hermana? ¿Cuál es tu aporte a la asamblea en la cual el Señor te ha colocado? Porque los dones espirituales tienen relación con el ministerio cristiano. Y cuando se habla de ministerio, estamos hablando de servicio. Y cuando hablamos de servicio, hay que pensar que Dios a cada creyente, hermano o hermana, le ha encomendado un servicio, porque todo creyente es un siervo, cada hermano, cada hermana en la asamblea tiene un trabajo, una labor, una obra que ejecutar. Y con el fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, el Señor ha dado los dones espirituales. Versículo 2. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hagamos un alto aquí. De partida, la palabra nos enseña que todo don que se usa en la iglesia es para la gloria del Señor. Porque nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Uno de los grandes propósitos de los dones espirituales es para que el creyente, al usarlos, al ejercitarlos, produzca mucha gloria, mucha honra para el Señor, para que Cristo sea exaltado, enaltecido en la vida cristiana, en lo personal, y en la iglesia, en lo colectivo. Versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno, en particular como Él quiere. La soberanía de nuestro Dios en el reparto de los dones. Él no se equivoca. Lo que Él ha dado, lo que Él ha repartido, lo que Él ha hecho, es lo mejor, perfecto, completo. Hay 6 capítulos, y esto debe llamar la atención, hay 6 capítulos en la Biblia que se dedican a este tema tan importante de los dones. Está el capítulo 12 de Romanos, está 1 Corintios 12, también el capítulo 13 y el 14 en esta epístola, está Efesios capítulo 4 y está 1 de Pedro capítulo 4. De aquí se desprende la gran importancia que para el Señor tiene este asunto de los dones, por el hecho de que se le dedican nada menos que 6 capítulos al tratamiento del tema. Aquí en los capítulos 11 al 14, el apóstol está corrigiendo prácticas incorrectas que se han introducido en el seno de una iglesia local. En el capítulo 11, en la primera parte, corrige desórdenes con respecto al atavío de las mujeres, la falta de sujeción. En la segunda parte del capítulo, corrige desórdenes con respecto a la cena del Señor, la falta de reverencia. Y aquí, en los capítulos 12 al 14, el apóstol corrige desórdenes con respecto a los dones espirituales. Había abuso con respecto a su ejercicio, con respecto al propósito, al porqué, al para qué Dios dio los dones. ¿Cuál era el problema en Corinto? Que estos creyentes estaban dando una importancia exorbitada al don de lengua. Estaban hablando en lengua, había desorden, no había provecho. Si alguien nuevo, extraño, entraba a la reunión y veía a los creyentes hablando en lenguas, algo que nadie entendía, la reacción, estos están locos, daba la media vuelta, se mandaba a cambiar. Y aquí la palabra enseña que los dones, por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 1, dice la exhortación: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Los dones más importantes en relación con la iglesia tienen que ver con la profecía, es decir, con la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que nos ocupa en esta tarde, en esta conferencia, es lo más provechoso, es lo mejor para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Versículo 3. Porque el que profetiza habla a los hombres y habla para edificación, que el Señor tenga mucha palabra de edificación para nosotros. Habla a los hombres para exhortación, para animar, para alentar y también para consolación, para consolar a los que sufren, a los afligidos. Mientras que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mientras que el que profetiza, el que enseña, esa es la idea de profetizar aquí en el contexto. El que profetiza, el que enseña, edifica a la iglesia. Y este es el otro propósito para los dones. El primer gran propósito, que Cristo sea glorificado, su nombre exaltado. Si hay un ministerio, un servicio que no exalta, que no glorifica al Señor, ese servicio, ese ministerio no sirve, está de más. Y el segundo propósito, la edificación de la iglesia. 7 veces en el capítulo 14 se habla de la necesidad, al ejercitar los dones, que la iglesia reciba provecho, que la iglesia sea edificada. Si la iglesia no recibe provecho, si la congregación no es edificada, la congregación está perdiendo su tiempo, no hay ningún provecho, no hay ningún valor. Mejor que cada uno se hubiese quedado en su casa. Lo digo no solo con respecto a esta conferencia, lo digo en relación con cada una de las reuniones en la asamblea. Interesante que entre los capítulos 11 al 14 aparece 7 veces la expresión reunirse como iglesia. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran privilegio! Congregarse en el nombre del Señor como una iglesia local, disfrutando de la presencia del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo para ser edificados por la palabra del Señor. Como lo dice en el 14, por ejemplo, en el 23, en cuanto a las 7 frases de la iglesia reunida, 14, 23, como ejemplo nada más, dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Qué hermoso para el Señor contemplar a la iglesia, a los suyos, reuniéndose en un solo lugar. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando venís para congregaros. Como dice en el capítulo 11, los creyentes deben venir para lo mejor y no para lo peor. Y cuando nos congregamos para celebrar la cena del Señor, debe haber un gran volumen de adoración, de alabanza, de gratitud para con el Señor. ¿Cómo comienza la corrección apostólica? Interesante, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Notemos que lo dice nada menos que a la iglesia en Corinto, una iglesia que había sido enriquecida en toda ciencia y en toda palabra, una iglesia que disfrutó el ministerio del apóstol Pablo por largos 18 meses. El apóstol permaneció en Corinto durante un año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. ¡Qué gran ventaja si la comparamos, por ejemplo, con Tesalónica, donde el apóstol estuvo apenas unas semanas! Unas semanas de enseñanza contra un año y medio, entregando doctrina, entregando ciencia, conocimiento, revelación, palabra de Dios. Una iglesia bien dotada, a tal punto que el apóstol les dice: a ustedes no les falta nada. Le dice: nada os falta en ningún don. Se refiere, por cierto, a los dones espirituales. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de tanta enseñanza, a pesar de tanta doctrina, a pesar de la provisión abundante de dones espirituales, la iglesia en Corinto era una iglesia carnal, donde los creyentes andaban más como mundanos que como cristianos, y se lo dice a una iglesia ignorante. Yo pienso, ¿qué tendrá que decir el Señor de nosotros? ¿Acaso nosotros no somos una iglesia grandemente privilegiada, que tenemos la sana doctrina, hemos sido enriquecidos en toda ciencia, en toda palabra? Y creo que se puede decir de toda iglesia bien constituida que nada le falta en ningún don. Y sin embargo, tenemos que reconocer, como la iglesia en Corinto, que entre nosotros hay carnalidad, falta de espiritualidad. Todavía andamos como niños, necesitando de la leche, de la palabra, y no el alimento sólido. Y también tenemos que reconocer, si somos sinceros, que hay entre nosotros mucha ignorancia. Yo pensaba, si hubiese preparado una hoja con algunas preguntas y distribuir la hoja en esta gran congregación con preguntas con respecto a los dones. Por ejemplo, piensa que tú tienes la hoja en tus manos. Es una especie de encuesta. Piensa que tienes el papel en tu mano. Y una pregunta: ¿cuántos y cuáles son los dones espirituales? ¿Quién sabe en esta congregación cuántos son, cuál es el número de los dones espirituales que el Señor ha dado a su iglesia? ¿Y cuáles son esos dones? Y de ellos, ¿qué dones han cesado? ¿Y qué dones están en vigencia? Y más todavía, hermano o hermana, ¿cuáles son los dones que tienes tú? ¿Sabes tú el don que el Señor te ha dado? Y si tú no sabes el don que el Señor te ha dado, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Y cómo vas a realizar el servicio, la obra que el Señor te ha encomendado, para lo cual te ha dotado y para lo cual te ha puesto en la asamblea en la cual estás identificado? Tenemos que reconocer, si somos sinceros, que también, a pesar de tanta enseñanza, a pesar de tanta conferencia, a pesar de que tenemos este libro sagrado en nuestras manos, tenemos que reconocer que también hay ignorancia en nosotros. De partida, tenemos que decir que se trata de dones espirituales. No quiero hermanos, está hablando a hermanos y está hablando acerca de los dones espirituales. Esto quiere decir que solamente los salvados, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, han recibido dones espirituales. Ningún incrédulo, ninguno que no sea del Señor, puede tener un don espiritual. Es privilegio de los santos, es privilegio tuyo, es privilegio mío. Hay que distinguir, en segundo lugar, la gran diferencia que existe entre los talentos naturales y los dones espirituales, porque hay algunos que se confunden. Los talentos naturales vienen de Dios por creación y se reciben al momento del nacimiento físico, mientras que los dones espirituales se reciben de Dios por redención al momento en que uno experimenta el nuevo nacimiento. La habilidad para tocar un instrumento, el tener buena voz para cantar, no son dones, son talentos. A veces se oye de una hermana que tiene una linda voz para cantar y alguien le dice: ¡qué lindo don! ¡Qué lindo don que el Señor le ha dado, hermana! Y no es un don, es un talento. Por supuesto que si los talentos y los dones vienen de Dios, entonces pueden ser puestos por igual al servicio del Señor para la gloria de Dios y para la bendición, el beneficio del pueblo del Señor. A veces hay hermanos que tienen una linda voz y cuando la congregación canta se quedan callados, mientras que los otros hermanos se esfuerzan por mantener el canto, la alabanza en las reuniones. Es mucho más agradable, es mucho más honroso para el Señor usar siempre aquello que el Señor nos ha dado para su gloria. Recordemos que somos administradores del Señor. Somos administradores del Señor. Nuestro hermano don Adolfo el año pasado nos habló bastante de este hecho, que simplemente somos administradores y que tenemos que poner a disposición del Señor lo que Él mismo nos ha dado. Llámese talentos, llámese bienes, llámese tiempo, llámese dinero, llámese dones. Todo lo que Él nos ha dado, lo que somos y tenemos, tenemos que ponerlo a su disposición. Si vamos a hablar de los dones espirituales, tenemos que tener claro qué significa un don espiritual. Hay tres palabras que se emplean en el original al respecto. La primera palabra es charis. Charis, que significa gracia. La segunda palabra es charisma, de donde viene carisma, y significa don de gracia en singular. Y la tercera palabra es charismata, dones de gracia en plural. Interesante que aquí, en el capítulo 5, la palabra siempre aparece en plural. Versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones en plural. Al final, versículo 31, procurad pues los dones mejores. La idea de la palabra es destacar el hecho de que hay una diversidad y hay una pluralidad de dones. La salvación que tenemos es por gracia. Y los dones que tenemos también los hemos recibido por gracia. ¿Qué significa que la salvación sea por gracia? ¿Que viene de Dios? ¿Que es un regalo? ¿Que no la merecemos? Lo mismo podemos decir con respecto a los dones. Los dones espirituales vienen de Dios. Son un regalo y ninguno de nosotros lo merece. Es el producto del amor, la sabiduría de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios. Un don espiritual es el regalo de Dios de una capacidad o facultad espiritual para realizar una determinada tarea o servicio. Los dones espirituales reciben su fuerza, su energía de Dios. Esto quiere decir de que están por encima de la capacidad natural de las personas. Un hombre puede ser un gran administrador en la empresa, pero no ser apto para trabajar como anciano en la iglesia. Un joven puede ser un brillante orador en la universidad, pero no reunir las condiciones para predicar en la asamblea. El don no es lo que el hombre puede hacer bajo condiciones favorables, no es el desarrollo de sus talentos naturales, más bien es lo que Dios hace y concede en su gracia. En los primeros años de mi vida cristiana, conocí a dos ancianos, hombres muy idóneos, muy respetados, y ninguno de ellos había pasado del tercero o cuarto año básico. Eran hombres sin educación, eran simples obreros en la empresa, pero eran hombres muy consagrados, muy dotados, muy útiles en la asamblea para el Señor y para el pueblo del Señor. Es que una cosa es el hombre en la empresa, otra cosa el creyente en la iglesia. En la empresa el hombre desarrolla sus talentos naturales y puede llegar a ocupar altos cargos. En la asamblea el creyente desarrolla sus dones espirituales y puede ser muy útil al Señor independiente de su preparación en lo académico. Bueno, hay el ejemplo bíblico de cuatro pescadores. Hay el ejemplo bíblico de cuatro pescadores que llegaron a ser cuatro de los apóstoles del Señor. Eran hombres sin letras. Eran hombres del vulgo. Los gobernantes en Israel los miraban con desprecio, los menospreciaban. Sin embargo, uno de ellos, el gran apóstol Pedro, usado por el Señor para abrir la puerta de la salvación tanto a los judíos como a los gentiles, escritor de dos libros que llevan su nombre, y el otro, nada menos que el discípulo amado, conocido como Juan el Teólogo, por la profundidad de sus escritos, y sobre todo por el tratamiento que en sus libros hace de la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero también hay que recordar otro caso diferente, el caso de un hombre muy talentoso, muy educado, un gran erudito, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, el más grande de los escritores y de los predicadores, el más dotado. Aquí vemos un ejemplo de cómo tanto los dones como los talentos pueden ser usados, pueden ser puestos a disposición del Señor, y que el Señor es soberano. Él hace como quiere. Estoy pensando que hay jóvenes en la asamblea que son muy talentosos, que tienen muy buena preparación y que también han recibido dones espirituales. Pero algunos de estos jóvenes con gran potencial se pierden, porque están buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A veces vemos con pena, con preocupación, que por estudiar una carrera, los jóvenes se van a otra ciudad sin detenerse a pensar si es la voluntad del Señor que tomen esa decisión. Hay hermanos que, buscando mejores perspectivas económicas, están dispuestos a ir a trabajar a cualquier parte con tal de ganar más plata, sin preocuparse de lo espiritual, sin preocuparse de la obra del Señor. Hermano, hermana, si el Señor te está usando en la asamblea en la cual tú estás, ¿será la voluntad que te vayas a otra parte donde no hay asamblea? A menos que, tratándose de matrimonios, emigren hacia un lugar nuevo para abrir nuevos surcos. Esa es otra cosa. Y han habido algunos matrimonios que se pueden contar con los dedos de la mano derecha y sobrarían dedos. Hay algunos matrimonios, muy pocos, que por razones de trabajo han tenido que emigrar a otros lugares y, no habiendo asamblea, han comenzado a trabajar con niños. El Señor les ha bendecido, han extendido la obra a la predicación del Evangelio, incluso ha habido el caso de una asamblea levantada como resultado del trabajo de esos hermanos, de esa familia. Eso es muy otra cosa. Y eso es lo que falta en Chile. Y si la obra no ha prosperado, es porque faltan estos matrimonios, faltan estas familias que busquen primero en su vida el reino de Dios y su justicia, y que confían en que todo lo demás por el Señor les será añadido. Versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una lista de dones otorgados por el Espíritu Santo, y lo tenemos aquí, 1 Corintios 12. Aquí tenemos la lista de los 9 dones del Espíritu Santo, en los versículos 8 al 10. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones del ministerio, y se refiere al ministerio de la palabra, los dones de Cristo, los dones del ministerio de la palabra, que son 5, se hallan en Efesios, el capítulo 4. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto tiene que ver con los dones otorgados por el Padre, porque la Divina Trinidad participa en el equipamiento de los santos para que los santos realicen la obra del ministerio. Y los dones del Padre, la lista de los dones del Padre, está en Romanos 12, y es una lista de 7 dones. ¿Sabe cuántos son en total? 21. Hay un total de 21 dones. Algunos de ellos han cesado, cesaron, sobre todo los de carácter milagroso, los que tenemos aquí, por ejemplo, el versículo 9, dice, donde dice, a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades, versículo 10, a otros le hacen milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Aquí tenemos los dones de carácter milagroso, dones, señales de tipo confirmatorio que Dios dio al comienzo de la iglesia y que cesaron, como dice en el 13:8, cuando se completó el canon de las escrituras. Una vez completado el canon de las escrituras, teniendo en nuestras manos la revelación completa de Dios, la santa e infalible palabra de Dios, ya no hay necesidad de profecía, ya no hay necesidad de lengua, ni de interpretación de lenguas. Estamos viviendo una corriente carismática. Me encontré en el pasillo con un hermano un poquito barbón, y yo le dije, casi ni te conozco. Y me dijo, es que soy carismático, estoy hablando en lengua. Claro, me lo dijo en sentido de broma, haciendo alusión a esa corriente que hay en el mundo religioso, no solo en el ámbito de los evangélicos, sino también en el ámbito católico. Andan buscando como una segunda experiencia el bautismo en el Espíritu Santo y la confirmación de que han sido bautizados con el Espíritu Santo es celebrar en lengua. Y por eso aquí en el capítulo 12, qué interesante cómo la palabra lo toca, dice en el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos. Está hablando de un hecho ya consumado, está hablando en tiempo pasado, y se incluye él, el apóstol, y el apóstol se convirtió mucho después de Pentecostés, y sin embargo él está incluido en lo que ocurrió en Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. Y él dice, incluyéndose, y aquí podemos, este versículo lo podemos tomar nosotros, podemos apropiarnos de él, y cada uno de nosotros, cada uno y todos los aquí presentes, los creyentes verdaderos, podemos decir, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no importa que sean judíos, o que sean griegos, que sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, es decir, la participación de un mismo espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es un hecho histórico ya realizado. Ocurrió en Pentecostés una vez para siempre, no necesita repetición. Y ningún creyente tiene por qué ni para qué buscar el bautismo en el Espíritu Santo. La gran bendición del bautismo en el Espíritu Santo que ocurrió en el día de Pentecostés es la formación del un solo cuerpo que es la iglesia. Y cuando el creyente se convierte, al convertirse entra a disfrutar la gran bendición como resultado del bautismo en el Espíritu Santo ocurrido en Pentecostés, y esa gran bendición es pertenecer al un solo cuerpo que es la iglesia. Cada creyente ha llegado a ser miembro en el cuerpo de Cristo. Y como miembro en ese cuerpo, el Señor ha dado los dones, y los dones son la provisión divina, el equipamiento divino para que cada creyente realice la tarea que el Señor le ha encomendado y para la cual lo ha salvado. Porque por gracia sois salvos, no por obras, pero sigue diciendo el versículo, la porción ahí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para perseverar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas buenas obras preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, esas buenas obras podemos realizarlas mediante la provisión de los dones espirituales. Todos, a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana, el Señor le ha encomendado un servicio, y cada creyente es un siervo del Señor. Cuando hablamos de los siervos del Señor, dicen algunos, esos son los misioneros. Nada que ver. El ser misionero es una forma de servicio, el enseñar la palabra es una forma de servicio, pero hay muchas más formas. Y la mayoría, no la mayoría, sino la lista de Romanos 12, la lista de los dones en Romanos 12 es una lista de dones que están plenamente vigentes en la iglesia, y allí tenemos dones que la mayoría de los hermanos tienen y que deben estudiar para discernir cuáles de ellos, con cuáles de ellos el Señor les ha provisto. Cuando el creyente recibe el don, lo recibe al momento de convertirse. Así como el niño, esto los científicos lo saben ya muy bien, así como el niño viene completo desde la concepción, desde el vientre materno, y solo se requiere de tiempo para el desarrollo de sus talentos, capacidades, personalidad que Dios le ha dado, así también pasa con el creyente. El creyente viene completo, dotado con los dones dados por el Señor desde el día en que se convirtió. Interesante que en cada una de las listas se insiste en que Dios a cada uno le ha dado un don. Vamos a ver aquí solamente en el 7. En el 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el 11, al final, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es muy evidente que cada creyente recibe por lo menos un don. Es muy cierto que no hay creyente que se quede sin ningún don. Y por lo que dice en el versículo 28, 29, en son de pregunta, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Es evidente que no hay nadie que los tenga todos. No hay ningún creyente que quede sin ningún don, y no hay ningún creyente que los tenga todos. Hoy más que nunca se ha comprobado que el ambiente y la influencia que recibe el bebé desde el vientre materno es clave para su desarrollo posterior. Pasa lo mismo en lo espiritual. Los primeros años en la vida cristiana son claves, son vitales para el desarrollo espiritual futuro de ese creyente. Por eso es importante. Aquí seguramente hay creyentes nuevos, creyentes que tienen pocos años. Es muy importante para los creyentes nuevos, para los creyentes de pocos años, adquirir muy temprano en su vida cristiana el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la Biblia, la buena costumbre de asistir a todas las reuniones de su iglesia y participar en las actividades que le correspondan, porque de eso depende el progreso en lo espiritual. Me sorprendió la pregunta que un anciano le hizo a un joven que estaba pidiendo carta de recomendación porque se iba a otra ciudad, a otra asamblea, por comenzar sus estudios en la universidad. ¿Sabe qué pregunta le hizo este anciano en esta conversación? El anciano le dijo al joven, le dijo: ¿has leído tu Biblia? Claro, ningún problema, dijo que sí. Pero aquí vino lo inesperado. El anciano le dijo: ¿has leído toda tu Biblia? ¿Toda tu Biblia? ¿Desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y ahí tuvo que reconocer el joven que no lo había hecho. Jóvenes, señoritas, ¿han leído su Biblia? ¿Han leído toda su Biblia? ¿Y la siguen leyendo cada día? Porque si los jóvenes y las señoritas quieren ser utilizados por el Señor con provecho, lo más importante es que sean buenos lectores de las Sagradas Escrituras, que adquieran ese hábito de la oración en lo personal, los varones orando en la iglesia, en la asamblea, las señoritas leyendo, estudiando la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y no llegar a la asamblea, sentarse con los brazos cruzados y esperar que los atiendan. Los jóvenes tienen que ser serviciales, los jóvenes tienen que ser colaboradores, los jóvenes tienen que ser muy activos, lo que caracteriza al vigor, a la energía de la juventud. ¿Y sabe qué don cualquier joven podría tener? Es el don de servicio, de servir, de ayudar, que aparece en Romanos 12. La mayoría quiere predicar, la mayoría quiere ser visto, pero hay que empezar con servir, hay que empezar con sacarse las manos del bolsillo, trabajar, ayudar, ser serviciales. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo y su compañero Bernabé salieron en su primer viaje misionero? Dice que llevaron a un joven que se llamaba Juan Marcos, y qué interesante que la palabra dice que lo llevaron de ayudante. Lo llevaron de ayudante, no lo llevaron para que fuera un gran predicador, lo llevaron como ayudante, lo llevaron para que ayudara en las tareas materiales, quizás para ayudar a llevar la carga, el peso del bagaje y otras cosas. Pero el joven, la señorita, comienza sirviendo, aprendiendo del siervo perfecto, aquel que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que distinguir la diferencia entre el don, el conocimiento y la habilidad. El don viene de Dios, es un regalo, algo por lo cual no hemos hecho ningún mérito ni esfuerzo para recibirlo. El conocimiento viene como resultado del estudio diligente, perseverante, de la palabra de Dios. Estudiar la Biblia requiere mucho esfuerzo, mucha oración, mucha dedicación. Y la habilidad viene como resultado de la práctica. Se desarrolla en la medida en que los dones están siendo ejercitados. De nada vale el don sin el conocimiento. Y de nada vale el conocimiento, el estudio de la palabra, si el Señor no ha dado el don. Además, el don y el conocimiento pueden ser desperdiciados si no se dan en el seno de la asamblea las condiciones, el ambiente para su uso, para su desarrollo. Aquí los ancianos deben estar atentos en ayudar a los jóvenes a discernir los dones que el Señor le ha dado y proveer el ambiente apropiado para su desarrollo. En este sentido, las obras anexas constituyen excelentes áreas de trabajo, sobre todo para que los jóvenes y también las señoritas ejerciten sus dones. Es un privilegio para una asamblea tener obras anexas. Toda asamblea bien constituida, toda asamblea bien consolidada debe procurar extender la obra, abriendo nuevos surcos en las llamadas obras anexas, lugares donde se enseña a los niños, donde se predica el Evangelio, donde se está trabajando para ganar almas para el Señor. Y si el Señor bendice el trabajo, qué lindo ver como resultado del esfuerzo del conjunto de los hermanos una nueva asamblea establecida como resultado de ese servicio para el Señor. Hermanos jóvenes, ¿hay obras anexas en tu asamblea? ¿Estás involucrado? ¿Estás apoyando esos trabajos? Porque ahí hay campo para que los dones se ejerciten. Los dones para enseñar a los niños, los dones para predicar el Evangelio, los dones para ayudar, para servir, para repartir, para hacer misericordia, etcétera, etcétera. pero de nada vale el don, de nada vale el conocimiento y la habilidad si falta lo principal. ¿Sabe lo que es lo principal? La espiritualidad, el espíritu de consagración, el aprecio, la devoción, la fidelidad para con el Señor. Cristo primero. Y vamos a dejar con esta nota para seguir más adelante en la voluntad del Señor. Cristo primero en el corazón de todo aquel que desea honrar y servir al Señor. La preeminencia que el Señor debe ocupar en cada corazón. Cristo siempre debe ocupar la primacía, el primero, porque los dones son ejercitados porque hay en el corazón del creyente verdadero y sincero amor para con el Señor, aquel que de tal manera nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros, para darnos esta salvación tan grande, para colocarnos en su iglesia y para utilizarnos como instrumento de su gracia. Que Dios bendiga su santa palabra.
Amén.